Querido señor obispo, don Rafael, queridos hermanos sacerdotes y hermanos todos, es importante notar, como les decía al principio, que es esta venida de la Virgen, de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, un acontecimiento que se produce dentro de ese marco entrañable del Domingo de la Divina Misericordia. Imagen que peregrina a nosotros desde Fátima, en el marco también del centenario primero de la primera aparición de la Virgen a los pastores de Fátima. Atendamos, en primer lugar, a lo que la palabra de Dios de este segundo domingo de Pascua nos acaba de recordar, de decir. En la primera lectura hemos podido acoger una descripción preciosa de lo que era la vida de los primeros cristianos, de la primera comunidad de Jerusalén. Esas palabras han servido de referencia durante 2000 años y seguirán siendo referencia para la vida de las comunidades cristianas siempre, porque es eso, una gran referencia de cómo, nada más recibir el Espíritu en Pentecostés, los nuevos hijos de la Iglesia, el nuevo Israel, se organizan, actúan, se relacionan con el Señor y entre ellos. El Salmo nos ha llevado a cantar con gozo y con alegría, en tono pascual, la misericordia del Señor. Y San Pedro, en la segunda lectura, decía unas palabras magníficas. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer a una esperanza viva. La resurrección, la misericordia, la esperanza. Esta semana citaba yo en una homilía a San Agustín, que tiene tantísimas frases únicas, que en poquísimas palabras dice tantísimo. Y citaba una afirmación de San Agustín que le dice al Señor: mi esperanza es tu gran misericordia. ¡Qué gran verdad! Solo enciende la esperanza en nosotros cuando nos paramos a pensar lo bueno que es el Señor y confiamos nuestro futuro, todo, a su amor, a su providencia, a su misericordia. Y en el Evangelio Jesús se hace presente y ha resucitado. Y cambia esa presencia del Señor, cambia a las personas. Esta semana contemplábamos ese texto de Lucas precioso que nuestra diócesis este año, en la lección, en los grupos, en las portadas de nuestras publicaciones, poníamos tantas veces: el camino de Emaús. Jesús presente al lado nuestro, caminando, y sobre todo presente y a nuestro lado cuando más lo necesitamos. Esos dos discípulos hundidos que llevaban encima una depresión total, un hundimiento total, la cruz, la pasión, el final de Jesús en su muerte, les había venido abajo todas sus esperanzas. y Jesús les cambia. Igual hoy. El Evangelio decía, los apóstoles, al ver a Jesús, se llenaron de alegría. Estaban encerrados, y dice textualmente el Evangelio, por miedo a los judíos. Y Jesús cambia el miedo por la paz, por la alegría, por el don de su espíritu. Tomás, que se resiste, toca al Señor y hace realidad una frase preciosa también de Pedro en una de sus cartas: sus heridas nos han curado. Tomás, ante las llagas, ante las heridas de Jesús, cura su indiferencia, su resistencia a creer, su querer tocar para poder creer. Esta palabra nos da mucha luz acerca del gran mensaje que sobre todo San Juan Pablo II, que instituye este domingo como Domingo de la Divina Misericordia, esta palabra nos ilumina todo ello que significa. San Juan Pablo II, instituyendo esta fiesta, trata de dar cumplimiento a lo que se entiende que Jesús le diría un día a Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca, que él mismo beatificó y canonizó. El Papa Santo supo leer la importancia de este mensaje del amor misericordioso de Dios para con el ser humano, especialmente en estos tiempos tan llenos de miseria física y espiritual. El hecho de la importancia del asunto nos lo vendría después a confirmar nuestro querido Papa Francisco, cuando sabéis que nos regaló hasta hace bien poco con el año jubilar de la misericordia. San Juan Pablo II, por lo demás, que moriría tal día como hoy, y yo os invito a que en la Eucaristía de hoy tengamos presente, pidamos a Él que ya es santo, que demos gracias al Señor por el regalo de su persona y su ministerio, porque hoy, en la vigilia de la fiesta de la Divina Misericordia, Él diría esas últimas palabras: dejadme ir a la casa del Padre. Sus últimas palabras, queriendo descansar en el Señor, en la casa del Padre. En su vida se produjo acontecimientos que le vincularían también mucho con la devoción a la Virgen de Fátima y a su mensaje. Así yo recuerdo perfectamente, porque estaba allí, en Roma, el día aquel del atentado que ocurrió precisamente el 13 de mayo de 1981, fiesta de la Virgen de Fátima, cuando aquel atentado, aquella bala sobre todo, que era muy posiblemente mortal de necesidad, tuvo una trayectoria que marcó la vida del Papa, pero que no le quitó la vida, sino que la puso cuesta arriba para significar todavía más su inmolación por amor al Señor y a la Iglesia. Por otra parte, el mensaje de Fátima es un mensaje de reparación. Son tres las conocidas peticiones de Nuestra Señora: la oración, meditando, agradeciendo, sintiendo, el rosario; la penitencia, la conversión; y la reparación eucarística. La devoción a la Divina Misericordia también está basada en la reparación. Solo a través de la reparación puede el hombre mostrar el empeño de devolver por Cristo, con Él y en él la creación a su creador. El deseo del Papa Francisco de visitar Fátima será realidad los días 12 y 13 de mayo próximos. Yo os pediría que, además de rezar por ese viaje, antes, dentro de unos días, a finales de abril, Papa Francisco tiene un viaje muy difícil y muy significativo, que recemos y le acompañemos con nuestra oración. Es su viaje a El Cairo, al corazón de Egipto, a encontrarse con personas que son de una religión distinta a la nuestra. Va a esa tierra de mártires cristianos muy recientes, va junto a otros cristianos insignes, coptos y de otras iglesias orientales, pero sobre todo para el encuentro con los musulmanes, intelectuales, la gran universidad del Cairo, para buscar, para hablar, para hacer puentes, para caminar hacia la paz tan necesaria. Recemos por el Papa en este viaje a Egipto y por su viaje a Fátima, motivado por el primer centenario de la primera de las apariciones de María a los tres pastorcitos de Fátima, que por cierto beatificará a dos de ellos. Una visita que ha calificado de acción de gracias a Dios por el don de Fátima para la Iglesia y para el mundo. Queridos hermanos, que esta visita de la Virgen produzca verdaderamente en nosotros frutos de conversión, de oración auténtica, de encuentro, por tanto, con el Señor, de experiencia de ese amor misericordioso de Dios para con cada uno de nosotros. Además, fijaos qué coincidencia más extraordinaria. La Virgen ha venido hoy sábado, pero que estamos nosotros, los cristianos de esta querida ciudad de Alicante, en las vísperas de la Santa Faz. Esta semana, el jueves, tendremos la gran peregrinación a nuestra Santa Faz, al santuario. El miércoles confirmaremos, creo que es tercero o cuarto año, que estamos intentando promover la peregrina infantil, niños de colegios, niños de Alicante y alrededores, para que comiencen a conocer, a practicar, a tocar lo que significa la Santa Faz. Peregrina infantil el miércoles y la gran peregrinación y la gran fiesta nuestra a nuestra Santa Faz, a la Faz del Señor, el jueves. Por eso, qué bonito que la Virgen nos pueda acompañar ese jueves en la peregrina. Todos conocemos esa unión profunda de todo lo que es y significa la Santa Faz con la misericordia del Señor. La Santa Faz, rostro de la misericordia. Fijaos en la cara de Jesús, en la Santa Faz que veneramos en Alicante. Es una cara de una bondad, con una mirada que tiene su punto de pena, de interrogación, de penetrarnos, de querernos. Dice tantas cosas la Santa Faz. Y nosotros le gritamos: Faz divina, misericordia. Es precisamente ese grito, esa invocación, pidiéndole misericordia, lo que identifica y pone en una palabra todo el amor, toda la devoción que Alicante siente, sentimos por la Santa Faz. Qué suerte, qué dicha que la Virgen de Fátima, su imagen, nos haya visitado y nosotros con ella podamos visitar el jueves la Santa Faz de su Hijo, la imagen de Jesús. Que la presencia de María nos lleve, por tanto, especialmente al corazón este año, a Jesús, a su misericordia. Recordad que hace bien poco cerrábamos ese año santo de la misericordia que nos regaló la providencia de Dios por medio del Papa Francisco para redescubrir dos cosas siempre esenciales en nuestra fe. La centralidad de la misericordia de Dios en la historia de la salvación, en la historia y en nuestra pequeña historia. Que cada uno repase su propia vida y descubra las huellas, el dedo del amor, de la misericordia del Señor hacia cada uno de nosotros. Y luego nos recuerda la centralidad de actuar la misericordia, de ser instrumentos de misericordia, de paciencia, de bondad, de servicio, de amor para tanta gente que nos rodea en sus carencias y necesidades. Termino precisamente haciéndoos ver que el Evangelio de hoy es toda una lección del mismo Jesús, de esa bondad fina, de esa paciencia, de ese saber querer, lo que le hace a Tomás. Espera, aguanta, se acerca, se ofrece, lo cambia. Que así sea.